Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente al podcast de Alejo Ortiz. Y hoy vamos con un tema espectacular, que es un tema que desde hace mucho rato he querido trabajar con todos ustedes. Y sobre todo porque para mí, desde mi experiencia personal, es demasiado importante esa pregunta que a veces nos decimos jocosamente: usted no sabe quién soy yo. Y creo que uno eventualmente tendría que pararse frente al espejo y decírsela en primera persona. Uno, usted no sabe quién soy yo. Muchas veces ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros mismos, y desde ahí cometemos una cantidad de errores, sobre todo en el trato con las demás personas. Hoy estamos con José Luis Pérez. José es un experto, voy a utilizar la palabra, en todo este tema del Eneagrama. Vamos a tener posteriormente todo un evento y un entrenamiento de Eneagrama enfocado al tema de ventas, pero hoy los quiero invitar a que conozcan un poco más de cerca realmente qué es este concepto del Eneagrama, a qué se refiere, cómo lo podemos utilizar en el día a día y qué ventaja le podemos sacar. Así que, José, bienvenido, hermano.
Muchas gracias, Alejo, por la invitación. Un saludo para todos. Fantástico lo que acabas de decir. Hay veces que difícilmente nos conocemos nosotros, ¿sí? Y hay algo bien particular. Yo creo que aquí ya nos metemos de una vez.
De una
sin anestesia, en materia. A nivel de consulta, en conferencias, en charlas, talleres, la gente tiene un común denominador. Y es que toda la gente quiere resultados. O sea, vos haces una mentoría, una asesoría, y la gente dice: no, yo quiero resolver esto, yo quiero tener el resultado de esta situación. Desde el punto de vista económico, resultado económico, financiero, resultado a nivel de relaciones de pareja, resultado en la salud, resultado. La gente quiere resultado. Pero resulta que para encontrar ese resultado, y aquí vamos a verlo como escala, ¿sí?, está el resultado que nosotros encontramos en la vida, a nivel económico, a nivel de pareja, a todo nivel, el resultado. Pero este resultado depende de las respuestas que nosotros damos a los diferentes estímulos.
Ok.
Es decir, tú tienes una crisis financiera. Depende de cómo respondas a esa crisis, es el resultado que vas a obtener. O me hundo más o salgo a flote.
O sea, el resultado no es una variable independiente, sino que está ligada a la forma en la que yo reacciono en medio de
ella. Exacto. Entonces, el resultado está ligado a cómo reacciono o cuáles son mis respuestas. Pero resulta que estas respuestas tienen unas programaciones inconscientes.
Pero vamos a dividirlo, que está muy bueno eso, vamos a dividirlo por partes.
Dale.
Yo voy en el carro, ¿sí o no?
Sí.
Y pasa un man en otro carro y se me atraviesa y todo eso, y me grita y todo eso. Uh-huh. Ahí hay un estímulo.
Hay un estímulo.
¿Cuál podría ser la reacción? Una, yo enfrentarme con el man y decirle esto y lo otro y patatín. O simplemente otra reacción sería: pasa nada, no me va a dejar conectar. Dependiendo de la reacción que tome, voy a tener un resultado.
Exacto, ese es el resultado.
O me gano un tiro, o simplemente,
o mato a alguien,
o seguís derecho, o sigo tranquilo conmigo, no me dejo contaminar.
Entonces, depende de tu respuesta, es el resultado.
Hasta ahí todo normal.
Hasta ahí todo normal. Y resulta que esta respuesta también tiene un depende. Okay. Así como el resultado depende de la respuesta depende de programaciones inconscientes.
¿O qué redes neuronales?
Es decir, ¿qué es lo que tenés ahí adentro en el inconsciente que te hace
reaccionar
de esa manera?
Okay. ¿Sí?
Entonces hay personas que bajo el mismo estímulo reaccionan diferente.
Correcto.
¿Sí? Es decir, el mismo ejemplo. Vas en el carro, se atraviesa alguien, y esa misma escena de ir en el carro y atravesarse, mientras que algunos paran y se enfrentan y se bajan, insultan, manotean y terminan en discusión, hay otros que simplemente dicen: siga tranquilo. ¿Sí? Hay otros que dicen: mira este cómo se atravesó.
O pelean dentro del carro, porque no dicen nada.
O pelean dentro del
Cualquiera
carro.
Que sea la reacción, ya estuvo programada ya previamente.
Exacto. Y esa programación está en el inconsciente. Y esa programación que está en el inconsciente depende de esas heridas o ese trabajo que se hizo en la infancia. Es decir, muchas cosas que nosotros tenemos de infancia no las recordamos, pero ahí están.
Ok.
Y eso determina nuestro patrón de comportamiento, por supuesto, entonces determina la respuesta a los estímulos y finalmente determina los resultados.
Y me ha quedado muy importante, José, que hiciste ese énfasis al principio de en todas las áreas de la vida.
Todas las áreas.
En el área financiera, en el área amorosa, en el área social, en el área educativa, en todas las áreas es lo mismo.
Todas las áreas. Y es que ahí es donde viene la pregunta. Yo quiero tener estos resultados, pero ¿por qué se me dificultan? Y ahí sí, como decís: papi, es que usted me conoce, mírese frente al espejo y a ver, ¿yo quién soy?
Fáltese el respeto a usted mismo, dése la oportunidad de cuestionarse, porque esta semana en una película, pues no me he podido acordar en cuál, o en un libro, apareció una frase que decía algo como esto, decía como, ¿a qué edad el ego te dejó de estorbar? ¿Qué palabra, qué frase es otra, no?
Total, total, total. Y sabiendo que yo aquí voy a encontrar algunos amigos, ¿sí?
Colegas.
Colegas, que también son coaches, terapeutas, psicólogos, todo eso, que hablan mucho de abolir el ego. Venga, no, es que el ego y el miedo,
Tiene una
porque
función.
tienen una función. Es decir, el miedo como tal, nosotros estamos parados acá como especie producto del miedo. Es decir, una serpiente pasa entre las sillas donde estamos sentados y si no fuera por el miedo, nosotros nos quedaríamos común y corriente, nos muerde y nos morimos. Pero el miedo hizo que nosotros buscáramos mecanismos de huida o de enfrentar, ¿sí? Bajo niveles de estrés, ¿sí? Y aquí hay gente que maneja el tema del estrés de muy buena manera. Bajo niveles de estrés, tenemos algo en nuestra genética que nos lleva a reaccionar de una manera, ¿sí? El cortisol se activa bajo niveles de estrés y eso te dice combate o huye. No, no tenemos otra.
Nosotros somos los descendientes de los que huyeron.
Exactamente. Nosotros somos los descendientes de los que huyeron por miedo, físico miedo. Huyeron porque los que se enfrentaron, muchos no quedaron, ¿sí? Entonces hay gente que dice, no, tenemos que abolir el miedo. A veces el miedo nos ayuda a
Igual que el
resolver,
ego.
igual que el ego. ¿Cuál es el tema del ego? El ego es eso que nos ayuda a exponer o a mostrar nuestra mejor versión. O así lo veo yo, ¿sí?
Es una forma de usarlo.
Una forma de usarlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya me vuelvo egocentrista, ¿sí? Ahí es donde ya empezamos a rayar con un término que está siendo utilizado, está muy de moda, ¿sí? Que es el narcisismo. ¿Cuál es el rollo del narcisismo? Viene de Narciso,
Sí.
¿sí?
Que se ahogó mirando en el espejo.
Ese hombre que era un semidios y estaba destinado a ser uno de los grandes semidioses de la Tierra, y le dijeron, solamente tienes, para que logres ser en la grandeza, logras tener la grandeza que queremos para ti, solamente hay una cosa que te vamos a pedir, y es que nunca mires tu reflejo. El hombre era hermosísimo. Y cuando mira su reflejo, porque se inclina a ver un río o un lago, se inclina y ve su reflejo y se ve tan hermoso que quiere capturar ese reflejo y se ahoga. Ese es Narciso, esa es la historia de Narciso. Y por eso hablamos del narcisista, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos volvemos egocentristas, cuando dejamos que el ego nos domine, ahí es cuando entramos en esa problemática. Y el ego es necesario, porque es que el ego te invita a hacer algo de tu mejor versión, de
Por eso
alguna
me gustó
manera.
tanto la frase, porque puso la palabra estorbar.
Estorbar.
Porque es cuando, podríamos decirlo de otra manera, cuando empezaste a gobernar tu ego y cuando entendiste que había momentos donde te estorbaba.
Hay una frase hermosísima, o hay una frase no, una interpretación hermosísima que yo le aprendí a Gerardo Smelling. Yo estuve con Gerardo en Escuela de Magia del Amor, maestro. Quienes estuvieron con Gerardo son, pues,
Privilegiado.
sí, y tienen una marca, el lenguaje casi que se identifica. Y Gerardo hace una interpretación de la Biblia, una interpretación muy bonita. Y él decía, cuando el maestro Jesús le dice, es más fácil que un rico pase por el ojo de una aguja, digo, perdón, es más
¿Un
fácil que
camello?
un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. La interpretación que hacía Gerardo era que Jesús se refería al ego. Y aquí es donde viene. ¿Qué es el cielo y qué es el infierno? Entonces él preguntaba, ¿qué se siente en el cielo? En el cielo se siente paz, tranquilidad, felicidad, gozo, disfrute, tranquilidad. ¿Ok? ¿Lo has sentido aquí en la tierra? Sí, en algún momento lo he sentido. Perfecto, entonces has estado en el cielo. ¿Qué es el infierno? Angustia, ansiedad, dolor, sufrimiento. ¿Has sentido eso acá? Sí, sí lo he sentido. Entonces has experimentado el infierno acá. Entonces cuando el maestro Jesús dice, más fácil pasa el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos, se refería a un rico en ego. ¿Sí? Entonces, cuando una persona es muy rica en ego, tiene el ego por allá elevado, pues súper, cuando le dicen que no, cuando las cosas salen mal, tiene baja tolerancia a la frustración, cuando las relaciones no funcionan, cuando le sale mal un negocio, se angustia, se estresa, sufre, y muchas veces es dominado por el ego. Entonces, el ego es necesario en cierta medida. Pero ya cuando eres dominado por el ego, ahí es cuando entras en el infierno, y ahí es cuando empiezas a sufrir, ahí es cuando empiezas a sentir el dolor, la angustia, el estrés, todo lo que conlleva estar en esa situación. Y mira que era una interpretación frente al ego. Gerardo hacía mucha, mucha comparación de las frases que hacía Jesús conforme o comparado con manifestaciones del ego. Incluso vamos a hablar más adelante, tú hablabas del eneagrama, va a ser el eje central. Y Óscar Ichazo, un filósofo boliviano, quien fue quien trajo el eneagrama a esta área del mundo, porque estaba ya encerrado el eneagrama, digamos, en el norte, en Rusia, el norte de Asia. Gurdjieff era quien tenía de esa información y su grupo. Óscar Ichazo, boliviano, filósofo, lo trae para acá y crea el grupo de Arica, donde conoce a Claudio Naranjo y ya conforma el eneagrama tal como lo conocemos hoy. Pero Óscar Ichazo traía el eneagrama y decía que eran manifestaciones del ego. Entonces, por ejemplo, el eneatipo 8 que ahorita vamos a ver, el eneatipo es tipo de personalidad según el eneagrama. Sí, a eso es lo que hacemos referencia con eneatipo. Entonces, Óscar Ichazo decía, por ejemplo, el eneatipo 8. Y para decir que era vengativo, el nombre que le puso era Egovenge. Para decir
O
vengativo.
sea, venganza del ego.
Exacto. O cuando el 4, para decir que el 4 era melancólico, lo llamaba Egomelan.
Ah,
¿Sí?
okay.
Entonces a todos les ponían Ego Flat, Ego Melan, Ego Venge. Entonces a todos eran manifestaciones del ego. Ya Claudio Naranjo le dijo: no, 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 eso suena feo. Sí, pongámosle otra cosita. Pongámosle números, pues como para facilitarla. Así como le pusieron números, le pudieron haber colocado letras, colores, o sea. ¿Sí? Entonces Claudio dice: no, pongámosle números. Entonces, tipo de personalidad según el eneagrama, número 1 o eneatipo 1. ¿Sí? Y así hasta completar los 9 eneatipos. Pero eran como manifestaciones del ego. Así lo
Que
interpretaba
finalmente
Ichazo.
todo podría decirse que es una manifestación del ego.
¿Sí?
Unas en mayor medida donde hay más falta de control del mismo y otras donde ya se siente, ya lo tenemos como si fuera un caballo. Yo soy el jinete y el caballo es el ego. Yo tengo que manejarlo.
Así es. Y algo chévere es que, retomando el principio, lo que estamos diciendo inicialmente. Esa manifestación egoica, la manifestación del ego, que nos lleva a comportarnos o reaccionar como normalmente reaccionamos, tiene que ver con esas heridas de la infancia. Eso está en el inconsciente. Nosotros no nos damos cuenta, pero ahí está. Y nosotros decimos, no, es que ahorita cuando vamos a ver, por ejemplo, el eneatipo 2, que es el ayudador. Entonces alguien dice, no, pero es que yo ayudo. Y entonces, ¿qué problema hay con mi ego sabiendo que quiero ayudar? Venga, el pecado del 2, que es el que ayuda, el pecado es el orgullo. Y es precisamente por eso. O sea, el que lo aplaudan, el que lo acepten, el que
El reconocimiento.
le reconozcan a través del amor tu ayuda. Le eleva el orgullo. De hecho, el orgullo es lo que limita a un eneatipo 2, que es el ayudador. Y nos vamos a ver que cada uno de los eneatipos tiene una manifestación del ego diferente. Y es casi que. Es exacto, es muy, muy preciso. Yo soy un enamorado del eneagrama. El eneagrama genera mucha resistencia.
¿Cómo llegaste a él? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo llegaste a ese tema?
Generé mucha resistencia. Cuando yo estuve con Gerardo, estamos hablando de 2002, 2003, más o menos, arranco yo con Gerardo, conozco a alguien, bueno, conocí mucha gente, pero conocí a alguien que me dijo, hey, yo manejo Enneagrama, vos tenés ciertas cositas que sería chévere que aprendieras. Y yo, no, 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 todavía no, 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 no me interesa. Yo veía el Enneagrama y la figura del Enneagrama. Es Está la exada dentro de un círculo con un triángulo, entonces es como un símbolo todo esotérico.
Como esotérico,
Y
sí.
entonces, yo, no, 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 yo eneagrama no. Ese día lo rechacé. Por allá, como en el 2008, conozco una amiga, una gran amiga, y ella dice: No, estoy estudiando eneagrama. ¿Quieres venir al grupo? O sea, ¿qué te está amarrando?
Se está persiguiendo.
Yo no, 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 no. Por allá, como en el 2012, yo trabajaba en una empresa de una mesa de dinero. Perdón, en el 2010, una mesa de dinero. Y fue cuando fue el terremoto, el maremoto en
Japón.
Japón y crisis nuclear. Y eso nos pegó la quebrada de este mundo. Y cuando digo la quebrada, fue la quebrada. Pues teníamos Nikkei, es el
El índice
índice de
japonés.
Japón, de Japón. Y teníamos una operación metida en Nikkei. Así como se mete en Dow Jones o
Sí.
Sponsor Spurs, bueno, en fin. Nosotros tenemos Nikkei, puesto ahí unas operaciones a la compra, es decir,
Falso.
apuntando al alza. Y en ese momento, maremoto, eso fue como a las 2 de la mañana, hubo maremoto, y a las 5 de la mañana ya había alerta de crisis nuclear. ¿Sí? O sea, eso fue
Es una
loquísimo.
locura.
Y claro, nosotros tenemos esa compra y esa vaina hace un gap, un salto,
Sí.
y no coge el stop, o sea, no cierra la
Claro.
operación.
Sí.
Hizo el gap, se salta el stop, se salta la operación, y esa vaina se nos viene para abajo. Pérdida, 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 pérdida. Y el Trader Master, el que sabía el asunto, dijo: Metámosle un candado a esa vaina. Metámosle un candado, no asumamos pérdida.
Sí.
Sabiendo que se pudo haber asumido pérdida, pero no, no asumamos pérdida, metámosle un candado y le mete un candado y preciso, un candado es una
Sí.
venta. Teníamos una compra
Sí.
y le mete una venta y cuando le meten esa venta,
Hay un retroceso.
hace retroceso, rebota y nos quedamos con esa venta allá abajo.
Ah, la compra abajo.
Exacto, con la compra allá
Con
abajo.
la venta, o sea, la venta ahí, cuando quiera seguir bajando, y te les devolvió.
Antes nos devolvió y cuando se devuelve. Claro, se devuelve con toda la fuerza y quedamos con esa vaina colgada allá. Y llega un momento donde dijimos, no, 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 esto va a seguir subiendo, cerremos la venta, se cierra la
Y
venta, perdedora y vuelve y cae. En cierto caso, ese mercado no lo leía nadie. Perdimos en una semana. Y digo, perdimos, pues, o sea, la mesa de dinero, perdimos en una semana alrededor de 4 millones de dólares.
ay, me pucha.
En una semana. Pero entonces, claro, el Trader Master reaccionó de una manera. Hubo algunos que entraron en crisis de nervios, otros que simplemente renunciaron y se fueron. Es decir, cada uno empieza a reaccionar de una manera diferente. Y yo dentro de la búsqueda, yo decía, no, o sea, yo no sé, yo porque estoy calmado, yo estoy tranquilo, pero esta vaina, pues, o sea, es una vaina grande, pero yo porque no estoy manejando el estrés que manejan los otros. Voy a consultar con alguien y ese alguien me dice: Mira, lo que pasa es que según el eneagrama,
Ah, ya es la tercera vez.
la tercera vez, según el eneagrama, vos sos así, 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 el Trader Master es así, ta, 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 ta. Me empezó a explicar y dije, esta vaina como que sí. Y arranco ahora sí a leer, a leer, a leer. Lectura, digamos, lectura ligera de eneagrama. Y ya después. El gurú del eneagrama actualmente o para la habla hispana es
Español.
el español
Vilaseca.
Borja Vilaseca. Pero antes de que llegara Borja Vilaseca, tengo la posibilidad de conocer a otro español, Jordi Pons. Y ese man me da información severísima, alumno de Claudio Naranjo directamente. Entonces empieza a darme información, claro, empiezo a coger información y empiezo a leer y empiezo a mirar y mirar y mirar información y ya empiezo a encarretarme con el eneagrama. Y ya desde el 2014 más o menos vengo gomoso con el eneagrama de una manera brutal, brutal. Es algo que apasiona, pero es cuando uno lo conoce y cuando uno le ve la utilidad. Y aquí es donde viene lo interesante de lo que estamos tocando. Y es que eneagrama no verlo como una teoría. Si lo vamos a ver como una teoría, muy chévere, muy divertido, muy...
Pero no, es verbo no sustantivo.
Exacto. La idea es coger el eneagrama y decir, venga, ¿de qué manera lo hago práctico? ¿De qué manera vamos a coger el eneagrama y lo vamos a ver de una manera práctica? ¿Qué utilidad le damos al eneagrama? Y cuando me hago esa pregunta, ¿qué utilidad le damos al eneagrama? Claro, ahí encuentro que hay una forma de comportamiento, una reacción, una respuesta a los estímulos, depende del eneatipo. Cualquier estímulo, ¿sí? Así como el estímulo en la calle mientras estoy manejando el carro, como el estímulo cuando estoy invirtiendo en bolsa y pierdo o gano, o el estímulo cuando tengo una discusión con mi pareja, o cuando mi hijo me pregunta, no sé qué estudiar. Es decir, según mi eneatipo, es la respuesta. Y ahí es cuando le encontramos el sentido práctico.
Se podría decir, José, que en el momento en que yo logré controlar, no sé si me estoy equivocando con lo que estoy diciendo, pero en el momento en que yo logré controlar mi eneatipo, lo comprenda, lo estudie, lo defina, puedo manipular muy fácil las personas, utilizando la palabra manipular no desde el mal punto de vista, sino el tema, por ejemplo, hay una discusión. Yo ya sé que el eneatipo de la otra persona es tal, ya sé que el mío es ese, yo manipulo la situación para que eso no termine en una discusión maluca.
Sí, incluso nosotros hablamos más que controlar, hablamos de equilibrar. Y hay forma de equilibrarlo. Lo que pasa es que hay una falta, hay algo que nos falta. Y eso es lo que necesitamos adherirle a nuestro tipo de personalidad para llevarlo al equilibrio. Y eso es algo bien importante. Y es que vamos a ver, pronto vamos a tener una mentoría, un módulo dentro de la mentoría de Eneagrama aplicado a las ventas. ¿Sí? Y es cómo puedo utilizar esta información para incrementar mis ventas.
Perfecto.
Una cosa fantástica, ¿sí? Cuando logro identificar qué le interesa al otro. Pero entonces lo que vos decís, no es una forma de manipulación.
Sí.
Vamos a ponerle unas comillas ahí. No es una forma de manipulación. Es más bien una forma de
Estratégica.
estratégica de abordar la situación.
Okay.
Porque no es manipularlo. Una vez una amiga muy, muy querida, me decía, José, vos sos un peligro. Y yo, ¿por qué? Pues no entiendo a qué viene el comentario. Y es que vos lo podrías manipular a uno de cualquier manera, con la información que tiene. Y no es, no, la intención no es manipular. Y hay gente que, por más que uno quiera manipularlo, no es manipulable, ¿sí? Pero sí hay una forma de abordar las cosas. Lo que vos decís, si yo sé que mi pareja es un tipo de personalidad tal, y yo ya me conozco también y sé cuál es mi tipo de personalidad, ya sé en qué discusiones puedo entrar y en cuáles no. Ya empiezo a identificar cuándo me quedo callado o cuándo le puedo confrontar.
Okay.
¿Sí? Entonces, ahí en ese punto,
¿O de qué manera confrontar?
o de qué manera confrontar exactamente. Entonces, mira que, o mira, no, miremos, ¿sí? Que ese manejo del eneagrama nos va a permitir poder establecer mejores relaciones, poder ser más asertivos a la hora de la comunicación, poder encontrar mejores resultados producto de la respuesta que yo doy a los diferentes estímulos.
José, para que nos metamos ya de lleno en este tema, vamos a empezar a hablar, te voy a contar. Yo conocí del Eneagrama, tuve pues información por un tío tuyo, se llama Roberto Pérez. Roberto Pérez, argentino, el tipo fue educador en Amway mucho tiempo y ya él aprendí mucho. Pues, y yo creo que él hablaba del Eneagrama, pero pues yo en esa época menos que iba a lograr como calzar esa información. Pero eso es que estuve en Pereira, entonces estaba con un amigo y como que está muy metido en el tema y dijo, Alejo, respóndete estas dos preguntas que hay en este test. Y entonces como que eso arrojó que yo era el eneatipo, no me acuerdo cuál, el 7 o el 8, no me acuerdo, y empezó a hablar y realmente es muy certero. Empecemos a hablar a la gente de cuáles son esos eneatipos y que la gente se empiece a identificar un poquito, no, soy este, no soy este, uno puede tener partes de dos o efectivamente es uno solo.
Bueno, partamos de lo siguiente. Nosotros podemos tener características de todos los eneatipos. De todos, absolutamente de todos. Pero hay uno dominante. Hay uno que es más marcado. Es decir, tú puedes tener de los nueve eneatipos, pero puedes tener más características siete que el resto.
Listo.
¿Sí? Entonces, hay que verlo. Y hay un factor clave. Y este sí es la clave para uno identificar el NA tipo. Y es la motivación.
¿Qué te mueve?
¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva?
Sea, a cada eneatipo lo mueve algo
No
diferente.
mueve una motivación. Tiene una motivación diferente y tiene un origen diferente.
Okay.
Sí, aquí vamos a hablar generalidades. Ya
Listo.
después vamos a hablar enfocado a las ventas, cómo lo manejamos. Vamos a
Perfecto.
hablar de generalidades. Y vamos a cogerlo uno por uno. Y
Listo.
hablar de esa generalidad. Y si tienes alguna pregunta, de una, la hacemos.
Listo.
Primer eneatipo o tipo de personalidad según el eneagrama número uno.
Entonces,
¿Sí?
eneatipo es tipo de personalidad.
Exacto, eneatipo es tipo de personalidad según el eneagrama. Es,
Perfecto.
esa, es la, esa es la definición. El número uno. Si queremos, en vez de llamarlo número uno, darle una palabra, la palabra es perfeccionista.
Perfeccionista.
Perfeccionista. Metódico, estructurado, organizado, casi que psicorrígido. Es esa persona casi que inflexible. Es esa persona que todo lo quiere perfecto. ¿Cuál es la motivación de un uno? La motivación de un uno es que dice: todo está sujeto a ser mejorado. Y yo soy el encargado de hacerlo. O sea, se siente obligado a querer mejorar las cosas y tiene como ese espíritu de Mesías,
Sí.
digámoslo así.
Y eligen carreras donde el tema tiene que ver con eso,
Con eso,
productividad, calidad.
perfeccionistas, a la lata. ¿Cuál es la característica de ese uno? ¿Cómo se originó ese uno? Ese uno cuando era niño, inconscientemente, ¿sí? O sea, que tal vez el uno no lo recuerda, pero cuando era niño, la mamá lo cogía, venga, yo le acomodo el pantalón, se lo pongo de derecho, mire ese pantalón, esos zapatos como están de sucios, vaya, límpielos, mire la cama, vea, organícela, quedó muy, muy descendida, vuelve y tiéndala. Es decir, tuvo tal nivel de exigencia por parte de los padres o los cuidadores que al último terminó organizándolo todo de una manera metódica, y uno lo ve en los cuadernos de primaria y uno dice, esto no parece un cuaderno de un niño,
Sí.
¿sí? Los títulos en rojo, la letra en azul, los dibujos bien centrados, uno dice, este niño cómo hacía, ¿sí? Y una letra hermosísima desde la primaria, pues, y uno llega a la universidad con una letra desastrosa,
Horrible.
¿sí? Entonces empieza uno a ver, vea la estructura. Claro, cuando crecen con esa estructura de quererlo todo organizado, perfecto, limpio, todo eso. Ese es el tipo de personal número uno.
Okay, que le llamamos
Perfeccionista.
el perfeccionista.
Perfeccionista. Número dos. Vamos con el eneatipo 2. El eneatipo 2 es el ayudador. Yo te lo he mencionado ahorita, el
Sí.
ayudador. Con una manifestación del ego. Es que yo quiero ayudar a los demás. ¿Cómo así me decís, José Luis, que mi ego? Hay que ver a Juan. El eneatipo número 2 tiene una característica particular y es que tiene un vacío afectivo muy grande y necesita saber que lo aman. Entonces, para que lo amen, necesita generar vínculos. O si no, ¿quién me va a amar? Pues necesito empezar a generar vínculos o relaciones para poderme sentir amado. Y la manera en que yo hago el vínculo o la relación es a través de la ayuda. Porque en la medida que yo te ayudo, tú me vas a amar. Yo no quiero que me pagues con dinero, yo no quiero que me que me no, no,
Pero no
no.
deja de ser una
Con
transacción.
tu presencia, con tu
Tu
afecto,
lealtad.
con tu amor, con tu lealtad, con eso me veo por bien servido.
Okay.
¿Sí? Entonces, el ayudador es esa persona que va a procurar constantemente ayudar a cambio de sentirse amado por esa persona que
Pero sigue
ayuda.
siendo una transacción
Sigue siendo una transacción.
internamente.
Exacto. Y una transacción muy dada por el ego.
Okay.
Es muy, muy dada por el ego.
Ese es, por ejemplo, el que va, hace una donación, da algo, pero se toma la foto y la publica en Instagram.
Claro. ¿Por qué? Porque es que necesita, ¿no? Y si no le dicen, si no le expresan el agradecimiento a través de qué persona tan bonita, vos cómo eres de agradable, mejor dicho, qué haría sin ti, si no encuentra ese comentario, se duele. ¿Por qué? Porque es que no está recibiendo el pago de la transacción, ¿sí? Me disculpan que sea como tan,
No, no, no.
que lo estamos tocando como tan desde la neura, tan desde el lado oscuro, Pero es la mejor forma
Pero es
de
bacano porque así
explicarlo.
se logra entender más fácil. Por ejemplo, ya que decías eso, yo soy muy dado, por ejemplo, con Anto, porque vos sabes que a los niños les da mucha más dificultad ciertas cosas como gracias, por favor. El niño es más, pues él no ve todo eso como un tema de modales. Entonces, por ejemplo, salía con Anto a comer. Y comíamos, y yo estaba esperando que me dijera, Alejo, muchas gracias, pero no por un tema de transición, sino por el tema del respeto. Y se les decía, incluye cuando te pasa en otra parte. Yo le decía cada rato, ella no me decía gracias, decía, Anto, con mucho gusto, espero que te haya gustado. Entonces, yo, ay, gracias. ¿Sí o no?
Caí en cuenta.
Entonces, mira que siempre hay una transaccionalidad, o sea.
Exactamente. Y el eneatipo número dos, esa transaccionalidad es más profunda,
Sí,
desde el punto de
más
vista
marcada.
afectivo, desde el punto de vista afectivo, es mucho más marcado. Y una dificultad de este eneatipo dos, la mayor dificultad que tiene el eneatipo dos es decir no.
Todo le dice que sí.
Es decir, se mete en líos a veces. Es muy, muy el comportamiento de la madre. Muy maternal, digámoslo así. O es que la mamá está casi que 24 horas en pos de ayudarle a los hijos.
Sí.
¿Sí? El ayudador es muy madre, digamos,
Yo
digámoslo
tenía,
así.
yo ese problema lo tenía en parte. Yo era una persona que a todo el mundo le quedé de sí, desordenado a las carreras, esa agenda, todo eso, nada. Y poco a poco he ido como aprendiendo a decir que no. Incluso, por ejemplo, hoy en día hay personas que me dicen, Alejo, yo le ayudo, pero no me puede chancletear, no me puede acosar, porque mantengo súper ocupado, me encanta lo que hago, entonces si va a tener paciencia, yo le colaboro, si no, tal, porque a veces las personas no miden eso. Entonces es como no tampoco pasar de sí a todo, a pasar al otro extremo de no a nada,
No,
no todo, sino
exactamente.
empezar a ser más ordenado en las decisiones.
Exactamente. Y resulta que este niño eneatipo 2, el niño, antes de ser el adulto, eneatipo 2, en la relación con los padres o en la relación paternal, y esto es solamente un ejemplo, puede haber cualquier cantidad de detonantes, ¿sí? Lo doy simplemente como unos ejemplos muy, muy fáciles de leer. Era cuando ese papá o esa mamá intercambiaba afecto por algo. Es decir, amor, me haces un favor, me pasas eso por, me pasas ese cuaderno, esa agenda. Entonces el niño le pasaba la agenda, tan lindo, tan bello, por eso te amo. Ah, ok, o sea, cuando te ayudo, me amas.
Ahí estoy anclando una red neuronal.
Está haciendo una programación. Esas programaciones son bravísimas. Y el dinero, con el dinero hay unas programaciones brutales, ¿sí? Brutales. Esa es una programación, ¿sí? Cada vez que el niño hacía un favor, ay, tan lindo, tan hermoso, por eso te amo, por eso te adoro, mi criatura. Y el niño, ok, yo
Sí.
hago el favor, entonces me ama.
Sí.
Y
La
está feliz, y
recompensa.
la recompensa es que mi mamá está feliz porque le hice un favor. Entonces, si yo quiero que la gente me ame y la gente esté feliz conmigo, venga, yo les hago favores. Por eso el ayudador. O sea,
Eso.
mira cómo, o sea, se va generando en ese niño esa programación inconsciente que lo lleva, eso queda en el inconsciente, que lo lleva a responder de una manera y esa respuesta le genera ciertos
Y
resultados.
es un proceso que está automatizado, es un proceso
Total,
anclado en la mente, eso no es.
total. Y por eso es lo chévere del eneagrama, porque es que en la medida en que nosotros empezamos a identificar nuestro eneatipo, identificar cómo se originó, qué programaciones están ahí, podemos empezar a
Tuercas y tornillos.
exacto, hacer los ajustes.
Perfecto.
Vamos con el 3. El 3 es el triunfador. El 3 quiere ser amado, visto, reconocido y su herramienta para lograrlo es ganar el triunfo. Esa es su herramienta. Yo tengo un ejemplo, o por lo menos en los talleres y las charlas, este ejemplo no me falta, ¿sí? ¿Cómo se construye el eneatipo 3 en el niño? ¿Sí? El niño está jugando fútbol y el papá va a ver el partido. Y ese día el equipo del niño pierde y el niño ni siquiera hace gol. Jugó mal. Y el papá le dice, ay, no, mi hijo, ese equipo suyo, no, un equipito muy malo. Y usted, mi hijo, no, venga, dedíquese mejor al estudio, papi, porque es que no. Y el niño sale aburrido, impresionante. A los 8 días, otro partido de fútbol, y el papá va a verlo. Y en ese partido, el equipo gana, y no solamente el equipo gana, el niño mete gol. Y cuando sale del partido le dice el papá: "Bravo, hijo, ganaron, metiste gol, te amo." Y él dice: "Ah, un momento.
Y pierdo.
La semana pasada no me amaba. Yo era malo que me dijera otra cosa. Esta semana gano y ahora sí me ama. Y yo quiero que mi papá me ame.
Ajá.
Entonces, si yo quiero que si mi papá me va a amar, tengo que ganar."
Y ahí se programó
Y
la mente.
ahí se programó ese niño para querer siempre ganar, siempre ganar, siempre ganar. Por ejemplo, yo inconscientemente cometí ese error con mi hijo. Y era que mi hijo, a veces cuando estaba en clases de natación, nada supremamente bien, nada muy bien. Cuando estaba en clases de natación y yo lo veía que era conversando con los amiguitos, en vez de prestarle atención a la profesora, él me miraba y yo le decía, pero
Hacías caras de no aprobación.
yo me refería a que no hablara tanto con los amigos y prestara más atención a la clase. Más de un papá caemos en eso, ¿sí? Y entonces él me miraba y él quedaba como con esa cara de, ¿qué hice de mal? Entonces ya se apartaba de los con los que estaba hablando y arrancaba a meterse en la clase. Y cuando pasaba, atravesaba la piscina, y lo primero que hacía al atravesar la piscina era levantar la cabeza, mirarme, y me hacía con la mano así.
Ah, okay.
A ver yo qué cara le hacía. Y cuando él le hacía, él ya como que ¡fua! Se relajaba. Él de alguna manera u otra constantemente buscaba
Aprobación.
aprobación a través del
El
pulgar,
dedo.
del pulgar arriba por parte del papá. Mi hijo es altamente competitivo. Altamente competitivo. Yo ya le dije, así perdas, te sigo amando. ¿Sí? Pero ha sido complejo desprogramar esa
Sea,
programación.
la programación puede ser un acto instintivo, puede ser un reflejo
Una cosa pequeña.
sutil. Pero desprogramar eso sí es muy
Muy
complicado.
bravo.
Es como si la programación que se mueve en el cerebro de las personas se hace y se soldara y se sellara.
Hacer de cuenta, poner un punto de soldadura
Ah.
y el metal queda ahí, záfelo.
Sí.
Hay que bolearle mucha cegueta.
Exactamente
Y
igual.
el puntico fue pequeño, pero vaya záfelo, vaya záfelo. Igual sucede. Entonces, mira que esa programación era nada más un pulgar arriba,
Sí, pero para
solamente.
él era un símbolo.
Para él fue un símbolo poderosísimo, poderosísimo. Y desmontarle ese símbolo. Ah, trabajo duro.
Eso,
Pero bueno, ahí
el
vamos. Ese
triunfador.
es el eneatipo 3. El triunfador quiere ganar y cree que cuando gana, ahí es cuando lo ven. Cuando gana, ahí es cuando lo aceptan, cuando lo valoran. Quiere mostrarse ganador. Quiere mostrarse triunfador. Cristiano Ronaldo es un eneatipo 3.
Sí,
Hay
competitivo.
gente que dice, no, Cristiano Ronaldo es un uno, porque mire que él es muy disciplinado, él es muy estructurado, es psicorrígido en su entrenamiento, en sus horarios, su alimentación. Sí, pues es muy organizado en sus horarios, su agenda, todo eso. Pero ¿cuál es la verdadera motivación de Cristiano Ronaldo?
El reconocimiento.
¿Ser organizado o que la tribuna lo aplauda? Es el reconocimiento.
Sí.
Ahí denota que es un eneatipo 3. Así sea muy organizado como si fuera un uno.
Correcto.
Aparentemente sería muy uno. Vos lo
Pero
ves bien peinadito, sin tatuajes, el reloj, cuando se viste
pulidito, pulidito.
pulidito, uno dice, este es un uno. Pero cuando uno ya ve la motivación de él es el aplauso.
Correcto.
¿Sí? Entonces,
Siempre quiere la motivación.
siempre quiere la motivación. Vamos con el eneatipo número 4.
Cuatro.
El 4 es el sensible, se le dice también individualista. El artista. El eneatipo 4 tiene una cosa bien llamativa y es que no se ve a sí mismo. Entonces, como no se ve a sí mismo, procura que los demás lo vean.
Okay.
Entonces son los raros,
Sí, sí,
digamos
sí.
así. Se visten raro, o raro no. Se visten llamativo,
Sí. Un
hablan
estilo
llamativo,
particular.
exacto, quieren llamar la atención. Sí, porque es que raro depende. Sí,
Sí.
el raro depende de
Raro
la
depende
cultura.
del que observa, el observador.
Exacto, del observador. No, 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 es llamativo. Quiere llamar la atención. Busca que los demás lo vean. Y ahí se centra. ¿Sí? El 4 era el que Hichazo le decía egomelan.
Okay.
¿Por qué? Porque está muy ligado a la melancolía, a la tristeza. Son grandes artistas. Y nosotros hemos dado cuenta que los artistas, cuando están en un lado oscuro, cuando están metidos en la melancolía, en la tristeza, es cuando mejor producen.
Ajá,
¿Sí? Tienen esa característica.
bohemios.
Total. El mejor ejemplo que yo tengo de un eneatipo 4 es J Balvin. Vos ves a J Balvin, el pelo verde, las
Ah,
gafas rosadas, ropa
sí.
de mil colores, los tatuajes, todo. Y él dice: yo he sufrido de depresión y tomo medicamento para la depresión y creo una fundación para tratar la depresión. Entonces, mira a J Balvin y esas características de José, de Jay, es muy de eneatipo 4. ¿Sí?
Entonces es muy común en los
Es
artistas.
muy común en los artistas. Entonces, normalmente vemos un eneatipo 4 que puede ser desde el punto de vista de profesión, por ejemplo, altamente creativos, ¿sí? Entonces pueden ser diseñadores, pueden ser artistas, músicos, creadores, son muy, muy creadores, pero tienen la característica es que cuando están en el lado oscuro, en ese lado oscuro, digamos, o del desequilibrio, entran en melancolía, entran en una tristeza. ¿Sabes qué me recuerda? No sé si vos te acordás de la cultura emo, lo que
Sí,
llamábamos los emo.
que se peinaban así de ladito.
Que eran vestidos de negro y así peinados de ladito, todo eso. Y eran como tristes con la vida. Y veían el mundo oscuro y melancólico. Y su forma de vestir y su forma de actuar y todo eso era llamativo, llamaban la atención.
Sí.
Era una cultura muy eneatipo
Pero en el
4.
interior era una cultura depresiva.
Era exacto. De hecho, Claudio Naranjo, que era psiquiatra,
Sí.
Claudio, era psiquiatra, coge cada eneatipo y lo relaciona con un trastorno del DSM-4 o DSM-5, que es el manual que se utiliza para diagnosticar trastornos mentales o psiquiátricos en Estados Unidos. Ese DSM-5 o el 4 lo diseñaron las compañías de seguros en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que cuando una persona va donde el psicólogo, va donde el psiquiatra, simplemente el psicólogo o el psiquiatra anota un código y ya ellos saben que ese código es un trastorno X. ¿Sí?
Okay.
Entonces, a cada eneatipo, digo, este está relacionado con ciertos trastornos. El eneatipo 4 está relacionado con el trastorno límite de personalidad o el borderline,
Sí.
que es como si estoy en una línea donde estoy bien o me deprimo.
Okay.
¿Sí? Sin ser bipolar.
Sí.
No es trastorno
O sea,
bipolar.
es estar al borde a toda
A
hora.
toda hora, a toda hora. Y a toda hora es como que estoy que caigo en depresión, estoy que caigo en melancolía, estoy que caigo en ese estado. Por eso le dice trastorno límite de personalidad. El 4 se relaciona mucho con ese trastorno, el trastorno
Súper teso.
límite. Pero cuando un 4 está en equilibrio, eso es una maravilla.
Creativos, artistas.
O sea, pueden escribir unas cosas fantásticas, te pueden crear un espacio formidable. Una vez hice una charla con una gran amiga, una mujer que adoro, Olga Vilches. Ella trabaja en medios aquí en Colombia,
Sí.
en Medellín. Hice un podcast también con Olga y hablábamos de la sexualidad, eneagrama y sexualidad, eneagrama y sexo. Y yo le decía, si alguien se inventó las habitaciones temáticas en los moteles, debió haber sido un 4.
Sí.
Porque eso no le ocurre a cualquiera.
Sí.
Eso no se le ocurre a cualquiera. Esos detallitos, uno llegar a una habitación de motel y encontrarse la guerra de las galaxias,
Sí.
o sea, eso no es de. No lo hace un cualquiera.
Yo es que no conozco los sitios, pues, me han
Ah, no,
contado,
te han
no.
contado. Ah, bueno, listo.
O sea, y sabes que muy teso, que, por ejemplo, esta mañana me estaba escuchando la historia, un reportaje sobre un artista venezolano que a mí me gusta muchísimo, pero no conocía la historia a profundidad. Que es un rapero, él se hacía llamar Cancerbero. Cancerbero era un rapero venezolano y él muere pues en una situación medio rara, que todavía pues, hay muchas dudas de la forma en la que el man murió, pero era un personaje que cuando desisto de ese tema, yo lo veo reflejado en él, porque era un tipo que era un poeta, o escuchar las letras de ese man y son increíbles, o sea, un rapero impresionante, pero también mostraba todo el tiempo, o sea, iba mucho al lado oscuro, inclusive dos de sus discos, uno se llama Vida y el otro se llama Muerte. Entonces todo el tiempo es como un yin y un yang, como una ambivalencia entre estoy bien y le canto a la otra y le canto también a lo negativo. Es súper teso.
Y apuesto que en su estructura de personalidad y su forma intentaba llamar la atención.
Mucho.
Ahí,
Sí.
ahí está
Inclusive, por
reflejado
ejemplo,
el cuadro.
él a veces daba entrevistas donde no permitía que le vieran la cara. O sea, era muy, ¿cómo le decimos? Era una persona muy particular.
Exacto.
Entonces.
Entonces, mira ahí cómo se va reflejando
Sí.
ese NA tipo 4. Vamos con el 5,
De
¿te
una.
parece? Vamos con el 5. El NA tipo 5 es el intelectual, ¿sí? Investigador, pensador. Lo escribía Juan Duque, un humorista, amigo mío, o amigo, bueno, amigo de hace tiempo, casi que de parientes, de familiares en común. Juan habla de este 5 como el tío que toda la familia está en la fiesta y el tío está en la biblioteca. Y hay que llevarle el pedacito de torta a la
Sí,
biblioteca y
sí,
hay
sí,
que
sí.
llevarle la comida a la biblioteca. El hombre no sale de la biblioteca, así toda la familia está reunida ahí en fiestas. Y simplemente baja para que le tomen la foto y vuelve y se sube. Es ese tío, ¿sí?
Sí,
O el
sí, sí.
abuelo.
Sí.
El NA tipo 5 es individualista, es muy,
Huraño.
sí, pensador, intelectual, es muy, se relaciona con la avaricia, pero no es la avaricia de dinero, sino la avaricia de conocimiento. Tiene muchísimo conocimiento, mucho, mucho, mucho conocimiento, pero difícilmente lo comparte.
Y lo aplica.
Y difícilmente lo aplica. ¿Cómo se crea la personalidad de un NA tipo 5? El niño va donde papá o mamá y le dice, juguemos. Y el papá o mamá le dice, mi amor, estoy muy ocupado. Toma tus juguetes y juega tú solito. El niño va y toma sus juguetes y empieza a jugar solito. Después el niño, ya sí podemos jugar. No, no, todavía estoy muy ocupado. Sigue jugando con tus juguetes. Y el niño se acostumbra a coger sus juguetes y crear una realidad, crear un propio mundo, él con sus juguetes. Y en la medida que va creciendo, se va metiendo como en esa burbuja donde él es libre dentro de la realidad que él mismo construye. Cuando es adulto, encuentra libertad en su intelecto. Entonces, en la medida que más lee y más estudia, construye como su propio mundo y ahí se siente totalmente libre. Cosa que no se siente cuando está con otros, porque ya se acostumbró a estar solo con sus
O sea, su
juguetes.
zona segura es la soledad.
Exactamente. Entonces es así, sabe muchísimo. Cuando un 5 es en equilibrio, conversar con un 5,
Lo máximo.
ah, eso es una maravilla, hermano. Porque te habla de todo. Y tiene información profunda y certera de absolutamente todo. Te habla de deportes, te habla de política, te habla de religión, te habla de filosofía y tiene la frase, tiene la historia, tiene un montón de cosas. Hablar con un 5 es fantástico cuando está en equilibrio. Porque cuando está en
No
desequilibrio,
hay forma de hablar con
qué cosa tan berraca hablar con él.
él.
Es
Se
muy
aísla.
complejo, se
Es
aísla.
un tipo de autismo.
Exactamente, se podría relacionar con algún tipo así. Entonces ahí ya vemos el 5, ese patrón de comportamiento que tiene y es un ser verdaderamente interesante, es muy, muy, muy interesante, pero hay que saber entrar, saber llegar. ¿Sí? Yo creo que es el más complejo de abordar.
Sí, porque le dio demasiado valor a esa cueva, a esa área segura y no la quiere compartir con nadie.
Por eso se le dice el avaro, no lo quiere
Ajá.
compartir.
Ok.
No quiere compartir ese mundo que creó. No,
Sí.
no, no, eso no lo quiero compartir.
Total.
¿Sí? Entonces, por eso se le dice que es la avaricia a este NA tipo número 5. Vamos con el 6. Al 6 le decimos el leal. Cuando se construye el eneagrama, se basa en los 7 pecados capitales. O sea, estamos hablando de una corriente del esoterismo, una corriente esotérica del cristianismo asiático. Pero sigue
Una
siendo
corriente esotérica
esotérica
del
del cristianismo
cristianismo
asiático. Eso
asiático.
es lo más raro.
Eso es como ese partido político de México, es que el PRI, Partido Revolucionario Institucional, es la primera vez en la historia que se escucha que algo institucional es revolucionario.
Revolucionario. O que lo revolucionario es
Institucional,
institucional.
no,
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 no
no,
da.
no.
Exactamente. Y esta es una corriente esotérica del cristianismo asiático. ¿Cómo la describimos? Cuando nosotros hablamos de esoterismo o algo esotérico, estamos hablando básicamente de información que es oculta, ¿sí? Información que básicamente no está la luz. Por eso hablamos de una corriente esotérica.
Okay.
Y hablamos del cristianismo asiático, y tú sabes que llega un momento en la historia donde eso vivían los reyes católicos y Rusia como tal
Sí.
era muy
Ortodoxos.
exacto, era muy, 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 muy ortodoxos en ese sentido. Entonces, por eso hablamos del cristianismo asiático, porque Rusia es del continente asiático.
Sí.
¿Sí? Entonces, mira que ahí ya encontramos como
Sí,
esa.
ahí se va juntando la cuadratura del círculo.
Exactamente. Y resulta que, como viene de esa corriente, se basaron los siete pecados capitales, pero son nueve eneatipos. Y estamos hablando de siete pecados capitales. Le agregaron dos. Un pecado es la vanidad, que es del 3, del eneatipo 3, el triunfador que ya lo vimos. Y el otro pecado es el miedo. 3, vanidad, lo relacionan con una característica muy del femenino. Y 6, miedo, lo relacionan con una característica del masculino. Vanidad femenino, miedo masculino. Y los siete pecados capitales. El 6 es el miedo.
Okay.
Cuando hablamos del leal, es porque el eneatipo 6 es muy fiel, es muy leal, por miedo a perder lo que ya tiene,
Okay.
por miedo a arriesgarse a un nuevo escenario.
O sea, es conservador. O
Muchísimo.
sea,
Y es temeroso, de verdad es temeroso.
es decir, yo ya logré esto y ya estoy acá. Arriesgarme a tener algo más podría implicar que pierda lo que ya logré, por ende, no me muevo.
Exacto. Y por eso me vuelvo leal
Ok.
o me vuelvo fiel,
Listo.
¿sí? Por miedo. Y yo digo, el miedo es físico porque podemos encontrar perfectamente un eneatipo 6 cruzando la calle. Pues yo veo un carro que viene a 20 metros, acelero paso y la cruzo. Un 6, un eneatipo 6, el carro viene a una cuadra, es decir, 50, 60 metros. Y espera a que pase ese carro para poder cruzar la calle. Es decir,
Sí,
el miedo es
extremo.
extremo, ¿sí? Es el que prefiere no salir. O sea, se aguanta la aburrición a salir porque la calle está muy oscura.
Como cuando le decían a las abuelas o las tías, mijo, vea, váyase ya, coja un paraguas que vea esa nube, y se asomaba uno y era una nubecita y pero ese miedo a toda hora.
Exacto. Entonces, el 6, que es el leal, tiene esa característica, es miedo. ¿Sí? Entonces, cuando tiene una pareja, muchas veces es fiel a la pareja, no porque quiera serle fiel, sino por miedo a perder la pareja.
Okay.
¿Sí? Tienen un trabajo y no se meten a sindicatos,
Nada que
no,
ponga
no,
en
no,
riesgo la seguridad.
nada que ponga en riesgo ese trabajo que ya consiguió. ¿Sí? Entonces el 6 es muy, muy a la fija. El 6 no, no le da miedo perder lo que tiene
Hay
de
como una
alguna
herida de
manera.
escasez ahí.
Sí, de alguna manera. Son muy comprometidos. Como te digo, son supremamente fieles, pero tienen un temor enorme a tomar riesgos. Por ejemplo, desde lo financiero. Un 6, meterse, por ejemplo, al mercado Forex. Muy
Más.
complejo,
Sí. Y si
muy
se
complejo.
mete, lo bota rapidito.
Exacto. Y un 6 le llega un dinero y uno le dice, metámoslo en Forex o metámoslo en acciones. No, mejor un CDT.
Ve, José, discúlpame que te tengo que interrumpir en este
Dale.
momento porque se me ocurre algo. O sea, si yo tengo una comunidad de trading grande, son ya casi 1000 personas, y me gustaría que hiciéramos un entrenamiento del Eneagrama enfocado al Forex,
Fantástico.
al
Porque
mercado financiero.
también lo manejo.
Claro.
Claro, entonces lo
Vale.
hacemos, fantástico, formidable. Entonces el 6 no te mete el Forex. Un negativo 6 no te mete el Forex.
Ni acciones,
No,
no
no.
compro un fondo, nada.
CDT.
Sí.
El 6 le llega una platica, CDT. O le llega una plata, compremos una casa
Sí.
y la arrendamos. No, no dice compremos un taxi porque si de pronto lo chocan. No, no,
Sí.
compremos una casa.
Sí, esa es a
¿Sí?
la fija.
O sea, va a la fija, va a la fija. Funciona así a nivel financiero. Funciona así a nivel de relaciones, funciona así. Quiere ir a la fija. El 6 no quiere arriesgar. No quiere arriesgar para nada. ¿Sí? Entonces ahí tenemos
Súper.
ese eneatipo 6. Bueno, vamos con el eneatipo 7. El eneatipo 7 se le dice el epicúreo o entusiasta, espontáneo.
Es el 6.
El 7, el 7.
El 7.
El 6 es el leal, el sí. que está ligado al miedo. Este es el entusiasta, el 7.
Yo creo que yo soy este.
Por ahí podría ser perfectamente.
Porque recuerdo que cuando el amigo me hizo el test, me acuerdo que era el 7. Miramos a ver si sigue. No,
y hay ciertas cosas que ya conocemos de tu historia y que yo te conozco, pues, por el tiempo que nos conocemos. Hay ciertas cosas, que ciertas historias que me has narrado de la juventud tuya y todo eso. Entonces, aquí hay un 7.
Sí, sí, sí.
Hay un 7. ¿Sí? El 7 se le dice el epicúreo, espontáneo, entusiasta. El pecado con el que está relacionado el 7 es la gula. Pero no solamente es la gula de comer.
General.
Es la gula de cosas. Es decir, el 7...
no tiene límites.
Nada. Y todo es en cantidad. El 7 coge una serie, por ejemplo, ve una serie de televisión, sí, sí. Y si tiene forma de tener las 10 temporadas, los 10 capítulos por temporada, se los olla en una semana.
Sí.
Se lo consume absolutamente todo en una semana. Y dice,
es ansioso.
Ansioso. Por ejemplo, hay gente que vio, por ejemplo, Juego de Tronos.
Sí.
¿Sí? Y ese Juego de Tronos, muchos esperaron a que terminara
a veces la serie. Pues yo esa sí me la vi, yo esa sí me la vi hace mal porque no, en esa época no estaba la opción de verla completa.
Exacto.
Pero después que Estefan la empezó a ver, eso nos la soplamos en la finca un momentico. Exacto. Era pandemia.
Exacto. A mí me ocurrió, por ejemplo, con el Juego de Calamar. El Juego de Calamar, claro, yo lo escuché y yo no le presté mucha atención. Ya cuando empezó todo ese bueno, yo, ¿cuál será la bulla del Juego del Calamar? Cuando vi, iban como en la en el capítulo 6 o 7. Yo voy a esperar. Esperé una semanita y ¡prum! Me vi toda la temporada completa, del 1
al que esa necesita el cassette, sir.
Exacto, hasta el último. Y eso me las oyé en un fin de semana. O sea, eso fue uno tras
otro. ¿Sabes esos 7?
Sí, yo no sé. Entonces, vamos a mirar este 7. Muy de estímulos, pero muy de volumen de estímulos. No del estímulo grandote. No, no, no.
Seguidito.
Seguidito, seguidito, seguido. Por eso le decimos la gula. Es esta persona que está en una fiesta y va donde el DJ y le pide una canción. Y a los 5 minutos pide otra. Sí. Y a los 5 minutos pide otra. Y a los 5 minutos pide otra. El DJ ya está mamado, sí, sí, del tipo, porque cada 5 minutos te pide una canción diferente. ¿Sí? Y es así. Y el 7 no ha terminado una fiesta cuando ya está pensando cómo vamos a hacer la próxima. No ha terminado el paseo y dice, ¿para dónde vamos la próxima semana? Es decir, esas son las características de un 7. El 7 sí es arriesgado. El 7 toma riesgos. Y muchas veces toma riesgos. Y eso que salió en contra. Yo te decía, yo no entendía por qué después de que perdimos 4 millones de dólares en una semana, unos estaban en shock, otros se enfermaron, otros salieron y se fueron. Y yo era como... ¿Y aquí qué pasó? O sea, yo era como, pues, no le veía el drama, no le entendía. Cuando me empieza a hacer el enneagrama, dije, o sea, es que vos simplemente, esto lo ves como proyecto terminado, ya estás pensando en otro proyecto. Y efectivamente, yo lo que pasaba por mi cabeza es, bueno, listo, perdimos, se cierra esta empresa, ¿para dónde cojo? Mira que ya estaba casi que adelantando.
Sí.
¿Sí? Es una característica muy, 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 sí, del 7.
Está siempre, ¿sí?, en la punta de la lanza.
Exacto. Es relajado. Pero el 7 tiene una característica. Es muy bueno con el discurso. Son muy buenos oradores.
Sofistas.
Pero cuando no tiene buena formación, se vuelven un culebrero. Uh-huh. Un encantador de serpientes. ¿Sí? Claudio Naranjo lo escribía. ¿Te acuerdas las películas de vaqueros?
Sí.
Las películas viejas de vaqueros.
Joe Kidd.
Que siempre llegaba un viejito en una carreta al pueblo y montaba la carpa y un montón de frascos con aguas de colores a decir que esto servía para una enfermedad, esto para otro, esto para otro. Y vendía todos esos frascos y apenas vendía todos esos frascos, cogía la carreta y.
Como cuando llegaba Melquiades con los gitanos en 100 años de soledad.
Ah, se dé cuenta.
Sí.
Un encantador de serpientes. Entonces, el 7, cuando no tiene información, el 7 cuando no tiene, cuando no, académicamente no está bien formado, te inventa unos cuentos brutales. Entonces puede ser
Peligroso.
mentirosito, puede ser a nivel de relación de pareja, puede ser infiel, puede ser lo que llamamos aquí a nivel paisa mamagallista. ¿Sí? El 7 tiene como esas
O
características.
sea, un 7 mal manejado es un el fin justifica los medios.
Uf, total. ¿No? Y el 7 mal manejado falsifica diplomas.
El 7 podría ser, si quisiera y se lo propusiera, pastor de iglesias, presidente político, y desde ahí ejercer la manipulación.
Total, total, total. Por ejemplo, a un 7 nada raro, y ya que vos lo decís, a un 7 nada raro, que le pregunten, oye, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos plata, montemos una iglesia.
Y
Oye, o
la
sea,
montan.
y la monta. Y lo más berriondo es que la sabe vender. Y le llega gente. Y la gente le come cuento.
Sí.
¿Sí? Pero es por eso. Ahora, cuando el 7 está centrado, dice, no, 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 no. Hagamos las cosas diferentes, metamos la información a esto, hagámoslo de una manera
Mira que de
diferente.
alguna manera, porque yo soy súper consciente de ese tema y vos conocés mucho mi historia cuando el tema de Amway, que
Sí.
yo viví un proceso allá unos años atrás, freno, y hoy que estoy retomando ese proceso, el discurso es de mucho cuidado. O sea, no es hagámosle y para adelante, no, es todo lo contrario. No es presionando resultados, sino que antes cero presión. O sea, es una forma diferente.
Total, hay un término que lo utiliza un amigo, que cuando nosotros nos metemos en proyectos, a veces nos metemos en unos proyectos muy locos. Y él dice, cuando llega y mira un proyecto de los que nos proponen, lo lee y lo primero que me dice, José, ¿entonces qué? Brutos pero decididos.
Ah, sí.
¿Sí? Ese es como el lema, brutos pero decididos. Hace de cuenta, entonces, ese es como
Ah,
el lema
sí.
del 7, bruto pero decidido, es decir, vamos a meterle, metámosle. ¿Y nos descalabramos? Nos
Sí. No mide las
descalabramos.
consecuencias.
Nada. Pero ya, cuando ese 7 se estructura, cuando ese 7 se equilibra, ahí se vuelve algo bien interesante. Se
Okay.
vuelve muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque a todas esas habilidades del discurso le está metiendo soporte. Le está metiendo raíz. ¿Sí? Ya no es cuento. Entonces, un 7 bien equilibrado puede ser un orador fantástico, formidable, muy entretenido. Y si tiene contenido,
1000 veces mejor.
claro, porque es que cuando no tiene contenido eso lo descubren.
Sí. Se le acaba muy rápido el impulso.
Exacto, se le acaba rápido el impulso. ¿Cómo identificamos que un 7, cuando vemos un 7 público, cuando identificamos que ese 7 si está sano, si está en equilibrio, cuando vemos que es consistente en el tiempo? ¿Sí?
Muy buen dato ese.
Cuando vemos que es consistente. Un 7, cuando monta un negocio y a los 6 meses sale volando, uno dice, eso
Un charlatán.
no estaba bien puesto.
Sí.
Pero cuando vemos un 7 que tiene un negocio, tiene un proyecto, y ese proyecto lleva 2, 1, 2, 3 años, y vemos que su discurso sigue siendo coherente con eso que monta, uno dice, este 7 sí tiene estructura. Entonces ahí ya lo empezamos a identificar y dice, este man sí tiene un trasfondo,
Súper.
un trasfondo. Bueno, ese sería el 7. Es buenísimo.
Sí, hay que estudiarlos ya. Ya cuando empecemos con los talleres a profundidad en diferentes áreas, ya lo vamos a poder llevar a un nivel de especificidad más amplio.
Sí, y sobre todo identificar esas heridas, las heridas de infancia. La herida de infancia del 7. El 7 se distrae fácilmente. ¿Sabes cuál es la motivación del 7? No quiere que le duela.
Ah, sí, total.
El 7 no quiere.
Por eso me impresionó cuando vi que tenías ahí el tema de Epicuro. Porque Epicuro, pues del hedonismo, entonces es muy del placer.
Exacto. Es que él no quiere que le duela. ¿Sabes? Un ejemplo que podemos utilizar del 7. El niño que ve a papá y mamá discutiendo. Entonces, ve a papá discutiendo y se va para su cuarto, se pone auriculares, audífonos, pone música a buen volumen y se pone a bailar. Mientras afuera están papá y mamá peleando, él está en la habitación bailando con su música.
Esto no es conmigo.
Esto no es conmigo. ¿Sí? Entonces se acostumbra a que cada vez que va a ver o siente o ve que viene el dolor, viene algo que le va a doler, audífonos y a bailar. ¿Sí?
Yo soy así.
Entonces, audífonos y a bailar es, ve, esto me va a doler, papito, armemos paseo para este fin de semana porque yo no quiero encontrarme con una persona.
Sí.
¿Sí? O uno ve la llamada del celular y uno dice, uy, es, no, no, apaguemos y sigamos la rumba, pues yo no quiero que me cobren a esta hora.
Inclusive yo tengo una herramienta con el equipo de trabajo para manejar ese tema, y es que es la famosa Carta García. Yo les digo, o sea, no me venga a poner problemas. O sea, Carta García, haga toda la tarea y al final
Me la cuenta.
me cuenta cómo solucionó.
Exactamente. El 7 no quiere que le duela. Yo soy un 7, invito a dos amigos a mi casa y estos dos amigos empiezan a discutir. Uno hincha de Nacional y el otro hincha de Medellín. Y sacan machete y todo. Y empiezan a discutir, ¿sí? Y yo siendo un 7, yo no les digo, hey muchachos, no peleen. Yo les digo, hey muchachos, voy a ir a comprar una gaseosita. Vuelvo más tarde.
Me maten.
Exacto. Y me voy y me atravieso toda la ciudad de Mora, de manera que me demoro lo más posible, ya sea para que cuando llegue o encuentro los cuerpos, o ya están bien, o no los encuentro, ¿sí? O ya se fueron.
No nos gustan los
Y
problemas.
no le gustan los problemas. Entonces, no es que quiera estar en paz, no, no quiere que le duela. Esa es la motivación. Porque el que quiere estar en paz es otro, ¿sí? Este es, no quiere dolor, no quiere dolor.
Súper.
Entonces, cuando ve que algo le duele, mejor
Sí,
vamos.
lo frena inmediatamente.
Exacto, vámonos de una. Vamos con el 8. El 8 es el líder. Este 8 es bueno, es muy llamativo. El 8 es el líder. El 8 es protector, es desafiador, es dominante. El 8 puede ser un gran líder, pero también puede ser un dictador. Cuando está en equilibrio,
Bacano.
bacano, líder, una nota. Cuando está en desequilibrio, es un dictador de lo peor. ¿Sí? Ejemplos de ocho, muchos gobernantes que han terminado como dictadores, pero también muchos gobernantes que han sido grandes líderes. ¿Sí? Ahí encontramos muchos ocho. Haz de cuenta, el eneatipo 1, que es el perfeccionista, tiene el control sobre el tablero de ajedrez. El eneatipo 8 tiene el control sobre las fichas que están en el tablero de ajedrez.
Okay,
¿Sí?
sí.
Esa es la diferencia entre el 1 y el 8. El 1, hay unos que la línea ética los frena. Dicen, de aquí no paso.
El 8 no.
El 8, si es posible correr la línea de lo ético, la corre.
Con tal lograr el resultado. Por eso
Contarle.
hiciste ese énfasis al comienzo del tema de resultado, el enfoque en resultados.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, el 8 incluso puede saltarse lo ético para poder obtener el resultado. Entonces, ahí está. Hay un lema que es del eneatipo 8. El pez grande se come al pez chico. Y el 8 no es el pez chico.
Okay. El vivo y el bobo. El
Esa.
bobo no es el
Y
8.
el 8 no es el bobo. Exacto. Esa es la característica del 8. Es dominante. Cuando el 8 está centrado, cuando está en equilibrio, ve que viene el riesgo, ve que viene el peligro, se pone al frente y le dice a su equipo, hágase en detrás que yo respondo. Tranquilos, hágase en atrás que yo soy el que va a poner pecho. Si está centrado. Pero si está descentrado, ve que viene la tormenta y coge al primer loco que da la mano y lo pone al frente como escudo. Si lo van a atacar, que él reciba el golpe. Porque está en desequilibrio. Entonces mira que puede dominar las fichas. Esa es la característica del 8. Es altamente dominante. Es un riesgo. Incluso puede llegar a la violencia.
Sí.
Cuando está descentrado.
Excitado.
Grandes revolucionarios, digámoslo así, que han llegado a las armas, que han llegado a la revolución violenta. Los que lideran esas revoluciones casi todos son ochos.
Hay una megalomanía ahí.
Bastante, bastante. Hay un egocentrismo alto, hay un narcisismo, un nivel de narcisismo alto en el eneatipo 8. Y lo que te digo, tiene la razón. Y es de los que dice, ¿estás conmigo
O contra
o
mí.
contra mí? ¿Sí? Y si yo tengo la razón y tú consideras que yo no la tengo, estás contra mí. Y ahí es donde empieza a tomar decisiones
Pesadas.
pesadas, pesadísimas. ¿Sí? Entonces, ese es el Eneatipo tipo 8. Un 8 equilibrado es fantástico. Para quienes ven el cine Hollywood, la película Gladiador, Máximo,
Sí,
es un 8. El
sí, sí,
personaje, no,
sí,
no
sí.
Russell Crowe,
Sí,
el
Joaquín
actor.
Phoenix.
Máximo, el.
Máximo Meridio.
Exacto.
El
Ese
César, que hace el
personaje.
papel del César, pues, del emperador.
No, no, el gladiador.
Ah, el.
Máximo es el gladiador. El otro es Cómodo.
Ah, cómodo, sí.
Cómodo era el que es César.
Que ese es Joaquín
Que ese
Phoenix.
es Joaquín Phoenix. Russell Crowe
Sí.
hace el papel de Máximo, el
Sí,
gladiador.
sí, sí.
¿Sí? Máximo es un 8.
Cuando dirige el
Cuando
ejército.
dirige el ejército, él dice: muevan las. Que la fila se vaya para adelante. Si nosotros atacamos, lance la señal y nosotros, y cuando yo diga la señal, ustedes atacan. Es decir, la gente le obedece.
Que después termina dirigiendo a los esclavos
A
que
los,
son gladiadores.
y les dice: dos filas escalonadas, háganme un rombo y y todos le obedecen. Es decir, el hombre tiene liderazgo. Es una característica del 8,
Sí.
líder, cuando está centrado. Cuando está fuera de balance, cuando está descentrado,
Peligroso.
es peligrosísimo. Se da cuenta Al Capone en Los
Sí.
Intocables.
Sí.
Sí, es un 8 descentrado, total. ¿Sí? Esos son ejemplos de 8. No quiere que lo dominen.
No acepta superioridad.
No acepta superioridad. Confronta,
Yo tengo algunos
es decir.
aspectos de 8, sobre todo en
Pero
mi juventud.
lo que pasa es que, como tú eres eneatipo 7, hay unas alas. Cuando veamos el eneagrama como
Sí.
tal, eso lo vamos a ver en el taller. En la figura, vemos que está el eneatipo con el cual te identificas, pero tiene al lado y lado dos eneatipos, eso es lo que llamamos alas. Entonces, perfectamente puede ser un 7 a la 8. Es
Okay.
decir, un 7 con ciertas características del 8. O puede haber un 7 con ciertas características del 6. ¿Sí? Pero puede ser un 7 con ciertas características del 8. Es lo que llamamos ala. Entonces, un
Okay.
7 a la 8.
Súper.
Y el 7 para sanarse necesita coger información del 5 para equilibrar. Eso lo aprendemos en el taller.
Listo, súper.
Eso lo vamos a aprender en el taller porque es un taller muy interesante porque nos conocemos, aprendemos cómo sanarnos y aprendemos cómo identificar al otro.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, esa es la
Me
característica.
falta uno.
Falta uno. Vamos al 9. El 9 es el pacifista, pacificador, conciliador. Hay una frase característica del 9. Mi paz es innegociable. O sea, el 9 no quiere negociar la paz. No, no quiere que le vinagre en el ambiente. El 9 se relaciona con la pereza. Pero no es la pereza de quedarse acostado rascándose el ombligo,
Sí.
sino la pereza de que no quiere problemas. Entonces al 9 uno le dice: ve, mira, tenemos un proyecto, pero el proyecto tiene un problema. Apenas uno le dice: tiene un problema, dice:
Ya no me
no,
meto
no, no,
ahí.
no, no. Qué pereza, problema,
Sí,
hermano,
sí,
no.
sí.
Yo para problemas no.
Muchachos, cada uno aprende lo que ustedes quieran, muchachos.
Exacto. Mira que te daba el ejemplo del 7, cuando invitaba a dos amigos y los dos amigos estaban discutiendo, el 7 sale y se va y dice: voy a comprar unas gaseosas, y se pierde, esperando que cuando vuelva esa vaina ya esté resuelta. El 9 no. El 9 invita a dos amigos, esos dos amigos empiezan a pelear, hay una discusión, y el 9 les dice: momentico, esta es mi casa, son mis reglas, y aquí no se pelea. Si van a pelear, se me van para la calle. Pero aquí no me vinagran el ambiente. Es decir, mi paz es innegociable.
Súper.
¿Sí? El 9 es de esos que cohesionan equipos de trabajo.
Sí.
Los ponen a funcionar muy bien. Pero cuando ve que ese trabajo, esa labor, le está quitando su paz, renuncia.
Ah.
O sea, no, no. No, yo no estoy en un trabajo para que me quiten la paz.
Total.
Desde el punto de vista, por ejemplo, financiero, hay personas que dicen: ¿sabes qué? Yo no necesito tanta plata, Leo. Yo necesito lo suficiente para. Tengo un terreno, quiero construir una casa. No quiero deudas. Quiero que cuando ponga la cabeza en la almohada,
Duerma tranquilo.
dormir tranquilo. Eso es lo que quiero.
Pero es muy bacano, o
No
sea,
quiero la gran fortuna. No, no
digamos que
la quiero.
todos los arquetipos tienen temas muy aspiracionales, cosas que uno, qué
Total.
bacano tener esto del 9, qué bacano esto del 2.
Uf. Súper. Es que todos los eneatipos, cuando están en equilibrio, resulta ser una nota. Resulta ser muy buenos, muy chévere. Imagínate la creatividad del 4. Imagínate la disposición del 2. Las ganas de ganar, el ímpetu de ganar de un 3. La organización del 1. O sea, hay unas cosas fantásticas.
Sí.
Cada uno tiene unas cosas fantásticas, pero también cada uno tiene unas sombras
Sí.
y unas cosas que necesitan sanar para poder tener un buen resultado, porque esto es de resultados. Ahora, si yo me identifico, supongamos, me identifico como un 7, y yo digo, como un 7, yo soy así, 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 y yo quiero resultados en este ámbito, ¿qué tengo que mejorar como 7?
Ajá.
Imagínate una persona que diga, vamos a hablar mucho de finanzas. Y el canal tuyo se caracteriza por el tema de las finanzas. Una persona, un 7, que quiere manejar mejor sus finanzas. Y ve el eneagrama. Y dice, bueno, si quiero manejar mis finanzas, lo primero que tengo que hacer es, por la figura del eneagrama, hay una línea que une al 5, que es el estudioso, el académico, el investigador. Hay una línea que une al 5 con el 7. Entonces el 7 dice, yo soy muy despalomado, soy muy epicúreo, soy muy hedonista, pero quiero organizar mis finanzas. Lo primero que tengo que hacer es aprender de finanzas, ponerme a estudiar como estudió un 5.
Cinco.
Entonces empiezo a leer, empiezo a leer de
El
finanzas,
metódico.
a coger método y ahí empiezas a encontrar resultados. ¿Sí? Si el que quiere tener esos resultados financieros. Es un 3. ¿Sí? Y el 3 se sana o se equilibra con las características del 6, que es el miedoso, que es el del miedo. ¿Sí? El 3 dice, yo no me puedo aventurar a triunfar siempre. ¿Cómo es la psicología, por ejemplo, de un 3 en Forex? Descentrado.
Sí,
Sobreapalancado.
claro.
Sobreapalancado. ¿Por qué? A
Emocional.
ganar. A ganar como sea. Sobreapalancado. Y muchas veces el que funde la
Y
cuenta.
normalmente la frustración también les da muy duro.
Claro, una baja tolerancia a la frustración. Muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, claro, el 3, cuando se mete en Forex, sobre apalancado. Impresionante. Y eso hace que queme la cuenta y salga perdedor. Pero si ese día contó con suerte, la sacó del
El
estadio
problema
y
es que
ganó
esa
brutal.
suerte hace que se sobreapalanque más en el siguiente golpe.
Exactamente. Pero si ese 3 quiere resultados financieros, coge características del 6, que es el que maneja el miedo, ¿sí? Y dice, bueno, vamos a tomarlo con precaución y no nos vamos a apalancar tanto. Ahí es donde el 3 empieza a
Ese,
generar
yo pienso
resultados.
que ese taller que vamos a hacer, el próximo 20 de mayo, vamos a tener enfocado a ventas.
Ventas
Pero vamos a
increíble.
ir programando con la comunidad de trading, no enfocado al Forex, al trading como tal.
Fantástico, fantástico. Y hay
Porque
mucho que hablar de ahí.
ahí se viene mucha candela. José, te agradezco mucho, parce, este espacio. Sé que a la gente le va a servir mucho y te quiero proponer algo. Como yo sé
Sí.
que este podcast lo van a ver dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años, esto va a quedar rodando. Entonces quiero que los talleres que vamos a montar, busquemos la manera con Juli de dejarlos en línea y que la gente los pueda comprar inclusive entre 3 o 4 años. Si alguien dice, yo quiero asistir a tener el que están hablando ahí, que tenga la opción de comprarlo. ¿Te parece? Lo
Me
montamos.
parece fantástico, me parece fantástico. Vamos a hacerlo así. Sí,
José,
de una.
mil gracias, hermano.
Alejo, muchas gracias a ti por la invitación. Muy agradecido contigo, muy agradecido con las personas que lo hayan visto, que hayan visto este podcast. Espero que esta información haya sido verdaderamente de valor para ustedes y hay mucho que aprender de esto.
Sí.
Hay mucho que hacer.
¿Cuáles son las redes sociales tuyas, José, para que la gente te siga?
Las redes sociales, José Luis Pérez, así en minúscula, pegado. José Luis Pérez TL, T de transformación, L de liderazgo.
Perfecto.
José Luis Pérez TL, pegado en minúscula. Así me encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube. Hay material ahí de eneagrama, ¿sí? En términos generales. Ya en taller lo enfocamos mucho, ¿sí? Tengo taller de eneagrama y sexualidad, eneagrama y las ventas, eneagrama financiero, eneagrama y elección profesional. Hay,
Para
pues,
todo.
hay para todo, ¿sí? Pero eso ya a nivel de taller. Ahí en las redes encontramos información general. En Instagram, YouTube, Facebook, José Luis Pérez TL.
Perfecto.
Pegadito y minúscula todo.
Ahí van a aparecer las redes también al final del podcast. José, mil gracias. Nos vemos en el próximo, muchachos.
Gracias.
Nos vemos. Chévere haber compartido con ustedes este tema. Espero que le haya servido mucho. Nos vemos.